Más que nada para ir al grano. Y bueno, pues quiero recordar que la prueba de evaluación a distancia son estos días. No sé si está abierto todavía la ventana de tiempo para entregarla. Bueno, en cualquier caso, pues duda que puedas tener, o en general, me la planteáis y yo procuraré resolverla lo antes posible y que os aclare, Ahora, de la primera, pero esta asignatura, corrígeme, Fernando, es que como tengo varias materias de estas, creo que de esta solo hay una PEC. Esta que me comentas es la auto, la tipo, es tipo test, ¿verdad, Fernando? ¿O no? Sí, es la tipo test que es auto. Pues creo que queda otra. Creo que hay una prueba de evaluación a distancia o continua de aquí a unas semanas o algo así. No, solo era esa. Mira, voy a verlo porque es que es posible que, seguro que me estoy confundiendo, No quiero aquí, pero vamos a ver, ya que tengo aquí lo que es el curso virtual abierto, vamos a ver el día. Sí, el día 5 de diciembre debe ser esta, ¿no? Prueba de evaluación continua. Se cerrará una vez en las 2 horas y deberá conocer su calificación en los próximos días. Sí, y después hay una segunda prueba, estoy leyendo, Hay una segunda prueba de autoevaluación, exacto, el día 19 de diciembre. El día 19 de diciembre. Y el día 5 de diciembre es la prueba de evaluación continua. Ah, vamos a ver. Hay una primera prueba de autoevaluación que fue el 16 de noviembre. Una segunda prueba de autoevaluación que es el 19 de diciembre. Y el 5 de diciembre a las 11:30 se abre un plazo para la prueba de evaluación continua y se cerrará una vez que transcurran las 2 horas y media que dura la prueba. Y el estudiante podrá conocer su cualificación en los próximos días. Yo me refería a eso, No cuentan para notas, sí, ya. Ni siquiera hace falta entregarlas, vaya, con el esfuerzo que hacen. Vale, pues en caso de que me llegue a mí alguna corrección de estas pruebas de evaluación continua que se hicieron el día 5 de diciembre, pues bueno, si las has hecho, pues ya te llegarán las calificaciones. Normalmente estos ejercicios siempre han sido ejercicios de la última convocatoria. Es una tradición, no sé, algún problema, del anterior, ¿de acuerdo? No ha subido ya. A nosotros las soluciones de estas tampoco nos las dan cuando algún tutor corrige estas pruebas, le entregan una plantilla con unas indicaciones y unos resultados, ¿eh? En caso de que me llegue, yo te lo hago llegar, ¿eh? Pero en cuanto a la consulta del curso, pues creo que vemos el mismo. Vamos a ver. Voy a mirar un momentito, ya que estoy conectado en el curso. Un segundito, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas hay. Un segundito. Vamos a ver. Bueno, lo miraré con más detenimiento porque tengo aquí varios grupos de tutoría y no tengo por ningún sitio. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Bueno, ya veré, porque creo que me estoy confundiendo con otra materia, ¿eh? Pero el día 5 de diciembre creo que hubo una prueba de evaluación continua que no era un tipo test, ¿eh? Pero no sé si esta la has hecho, si la has alojado en el curso. Pero a mí no me ha llegado todavía ninguna. Ah, era tipo test. Vaya, encantada. A mí no me ha llegado ningún tipo de material para corregir, ¿eh? Bien, pues eso es en cuanto a cosas generales. Esta sesión, la que viene, porque no es que tengo prisa, entre comillas, porque quiero, antes de irnos de Navidad, dar una primera vuelta, pues, a todo el temario. Entonces, aquí, bueno, dentro de esta programación de tutoría, sí que me queda por echar un vistazo a la última parte que ves aquí, que son las ondas planas, ¿eh? Bueno, ondas planas, uno, dos, líneas, bueno, es en general todo ondas planas, ¿eh? Y de la misma manera que en el primer gran bloque del curso, pues los problemas, pues se conectan unos conceptos con otros y es muy difícil separar qué problemas son de una unidad o de otra, pues aquí ocurre más o menos lo mismo. Hay un bloque teórico que en el Chen que viene a ser el tema 7, todo el tema 7 que describe las ondas planas. Y después está en el tema, parte del tema 8, parte del tema 8 y la línea de transmisión, que la línea 8 y parte de la 9, que son las líneas finitas. Pero ya conforme avanzamos en estas unidades, en el 7, 8 y 9, conforme avanzamos del 7 al 8 y del 8 al 9, pues hay muchos contenidos que se han quedado en la cuneta, ¿eh? El tema 7, que sería el núcleo de la primera parte de ondas planas, es lo que vamos a ver hoy, y con el apoyo visual de los tres problemas que, con diferentes matices, siempre que sale un problema de ondas planas, es lo que vamos a ver ahora y que, bueno, da un poco más juego. ¿De acuerdo? Nos iremos de vacaciones con estas dos sesiones de ondas planas. Y volveremos de vacaciones, pues, con una cesta en donde ya tendremos, pues, problemas de todas las unidades, de todos los temas, de todos los bloques, de forma que durante todo el mes de enero, pues, vayamos tocando todos los palos para ver, bueno, cuantas más tipología de problemas veamos, pues, muchísimo mejor. Esa es la cuestión. Después están las dos pruebas presenciales, que imagino que lo sabes, que no eres alumno nuevo del UNED. Puedes elegir una de las dos semanas. Bueno, pues yo la semana intermedia siempre os envío o comento en clase, si viene alguien presencialmente, los problemas resueltos en la primera semana. No obstante, bien, el que va la primera semana normalmente se desentiende ya y no quiere saber mucho de la asignatura. Pero el que va la segunda semana le interesa. Entonces, sí que me interesa saber, por ejemplo, en tu caso, si cuando lo tengas maduro, ¿eh? Si no lo tienes claro todavía, no hay ningún inconveniente. Me lo comentas y yo lo tengo en cuenta, de forma que cuando me viene el examen de la primera semana, lo resuelvo, lo comento y te lo envío. No sé qué día de la primera semana es, pero bueno, no importa. Para esbozarlo, muy bien. Vale, pues entonces, perfecto, ya sabiéndolo. En principio, la tutoría de febrero es un día programado a la misma hora y en la misma sesión. Y siempre lo centro en la resolución del examen, ¿eh? Y aclaración de alguna duda, que sí que es un día que tradicionalmente siempre, bueno, se viene con dudas. Bien, voy a compartir el escritorio. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, ya está compartido. Y bueno, exacto. Este fichero luego lo compartiré con todos los alumnos del grupo. No es muy pesado, con lo cual es un resumen, un extracto de fórmulas sacadas del Cheng. Es decir, aquí, este documento que estamos visualizando ahora tiene 8 páginas. Las 4 primeras son problemas de exámenes, pero me quiero centrar en las 5 y las siguientes porque es un formulario, puro y duro. Mirad, esta parte de ondas planas, los problemas conceptualmente son mucho más sencillos y los planteamientos son más llanos en el sentido de que son más directos con respecto al electromagnetismo o electricidad. Aquí Hay vectores, es cierto, pero no tienen ese problema de los sistemas de referencia, en qué tipo de coordenadas trabajo. No, aquí ese tipo de discusiones no existen. Y la dificultad número uno con la que nos podemos encontrar en un examen es la fórmula, la ecuación, la expresión que me liga las magnitudes del medio por el que se transmite la onda. Porque cada tipo de medio tiene un catálogo, por decirlo de alguna manera, de expresiones. Bueno, centrémonos un poco. En el caso del Chenk, aquí lo tengo. En el caso del Chenk, el capítulo 7, voy a ir al principio. No me interesa en sí ir página por página, me interesa más que nada ir al título. Exacto. El capítulo 7 del Chenk, ondas electromagnéticas planas. Este tema podría encajar perfectamente en cualquier tema de un estudio de mecánica de ondas, de ondas armónicas o las oscilaciones de un muelle sin amortiguación y sin pérdida de energía por rozamientos o por movimiento a través de fluidos. Esto es un modelo en el cual se estudia el comportamiento de la energía electromagnética cuando ha de pasar por medios densos. Entonces, se hacen dos aproximaciones. Las dos aproximaciones que se hacen es que la manera de transmisión de la energía es a través de ondas armónicas, ondas planas, que tiene una característica muy, muy, muy fácil de describir. Tiene amplitud constante, no se atenúan con el tiempo ni con la distancia, lo cual ya no estamos idealizando la situación. Están caracterizadas por los patrones característicos de las ondas, que son la longitud de onda y la frecuencia. Estos son parámetros específicos de la perturbación, de la fuente generadora de esta energía electromagnética. Pero después está la segunda parte, que es el medio a través del cual las ondas se transmiten. Pues también vamos a suponer que ese medio es homogéneo, es isótropo, es decir, presenta el mismo aspecto en cualquier dirección del espacio y además no disipa la energía ni absorbe la energía. Es decir, estamos en condiciones extraordinariamente ideales, que no son las circunstancias reales de transmisión. Y además otra condición más, y es que los medios en los que estamos analizando la transmisión de energía de un punto a otro son medios infinitos. Es decir, no hay problemas de fronteras con otros medios ni de bordes, por lo menos en principio. Después esta circunstancia desaparecerá y veremos qué ocurre cuando una onda electromagnética está obligada a transmitirse de un medio a otro con diferente comportamiento electromagnético. ¿De acuerdo? Esta es la situación en la que nos encontramos. Y es la situación en la que se parte la unidad en el tema 7. Bien, con este modelo, cualquier función continua del tiempo y periódica que verifique esta ecuación de ondas, pues puede servirnos para el modelo. La más sencilla que cumple esta condición ya es previsible. Vamos a ver si cojo aquí el modelo. Es la ecuación de ondas. Vamos a ver si encuentro una forma sencilla de expresarla. Bien, no me gusta cómo viene el Chenk, por lo menos para presentarla, porque viene en forma módulo argumento de número complejo. Es una forma de darla, ¿eh? Entonces, vamos a expresarla de la forma más simple y más sencilla posible, que es a través de. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es una ecuación. Esto es un problema que luego abordaremos, pero la expresión más sencilla de onda plana es esta, a la que. Esta, por ejemplo. O esta de aquí. Bueno, aquí se ve un poco mejor. Cualquier perturbación electromagnética esté generada por una fuente, normalmente es una carga eléctrica muy oscilante, que esta onda ya está muy alejada de la fuente, ha perdido el recuerdo que tiene de la fuente. Aquí no hay efectos de frontera o efectos del electrón que oscilando o vibrando ha generado la perturbación. Estamos suficientemente lejos de la fuente, lo cual la amplitud siempre es constante. En la amplitud ya viene indicada la dirección de frente de ondas y después una parte armónica en radianes donde aparece toda la dependencia temporal y toda la dependencia espacial, es decir, lo que son los parámetros de periodicidad temporal y periodicidad espacial. Dicho de otra manera, el periodo de la onda y la longitud de onda de la onda. El periodo de la onda viene incluido en todo el factor que va multiplicando la t pequeña. La t pequeña es el instante y la frecuencia angular omega es todo el factor que va multiplicando a la variable tiempo. ¿Eh? Todo lo que va multiplicando a la variable posición, en este caso i, es el número de ondas y es la. Y esta expresión viene dada como 2 pi veces la inversa de la longitud de ondas. Esta onda, tal y como está expresada, se transmite a través del eje Z. ¿Eh? Pero los vectores oscilantes electromagnéticos vibran en un plano perpendicular, en el plano i. ¿De acuerdo? En el eje Y, perdón. ¿Eh? Pero el campo, vamos a ver si tenemos algún dibujo. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a ver. La idea es la siguiente. Lo digo porque esto en los problemas no va a aparecer con mucha. Vamos a ver. Vamos a ver. Si la onda se tras. La onda se tras. El frente de onda, la energía se transmite en el eje, en este, por ejemplo, en el eje X positivo. Los campos vibran en las direcciones perpendiculares. Vibran en las direcciones perpendiculares. Aquí. Ah, sí, por ponerlo de una forma así un poco tosca, pero ejemplar. ¿De acuerdo? El frente se mueve de izquierda a derecha. Pero los campos siempre vibran en un plano perpendicular al desplazamiento de la perturbación de la energía. Entonces, ese vector unitario que aparece en la expresión del campo, por ejemplo, este A sub Z, no es la dirección a través de la cual se transmite la perturbación, es la dirección en la que está vibrando el campo. El campo H en este caso o el campo E. Quiero decir, aquí tendríamos, vamos a ver si puedo poner un, muy bien, un cuadro de texto. Aquí, sí, este es el campo E. Este podría ser el campo E y el campo H podría ser este. Y la perturbación, se me ha olvidado, se me ha perdido, la perturbación se transmite en esa dirección. Aquí, si un armónico, esta flecha vertical sería un coseno, un seno, con una periodicidad en el tiempo T y una periodicidad en el espacio lambda. E sería el campo oscilante en esta dirección, que podría ser esta es Z, esta es Y, y la perturbación se transmite a través del eje perpendicular. Entonces, en las expresiones, en los problemas, en las cuestiones de ondas planas, siempre me van a dar o bien la expresión del armónico del campo eléctrico o bien del armónico del campo magnético, como es en este caso. ¿De acuerdo? En este caso, me dicen que la H vibra en la dirección Z. La E seguramente, bueno, este ejercicio me piden que la calcule, bueno, ya veremos cómo se resuelve esto, pero oscila en la dirección X. No tiene más remedio que hacerlo en la dirección X porque la variable espacial que viene dentro del argumento del coseno es el eje a través del cual se transmite la perturbación. Esto, como aclaración, es muy importante y para no confundirse luego en cuál es la dirección espacial de vibración de los campos y cuál es la dirección espacial en la que se transmite la perturbación. ¿Eh? La variable espacial que está dentro del argumento del coseno o del seno siempre será la misma en la expresión de H y en la expresión de E. y nos está diciendo a través de qué eje se transmite la energía, el fenómeno físico que se transmite. Mientras que el vector unitario que afecta al armónico me dice en qué dirección está vibrando el campo magnético o en qué dirección está vibrando el campo eléctrico. ¿En qué dirección está vibrando el campo eléctrico? ¿Verdad? Esto es fundamental tenerlo claro, porque a veces esto puede producir confusión. Es muy sencillo y hay que tenerlo claro desde el principio. Esto es un modelo matemático. Podríamos haber cogido cualquier otro modelo de onda periódica que cumpliera la ecuación de onda de segundo orden diferencial, pero este es el más sencillo, donde podríamos haber cogido una onda esférica. Una onda esférica es un armónico en cuya amplitud es variable y es inversamente proporcional a la distancia desde el origen de la perturbación. Pero no perdemos generalidad si cogemos como referencia la expresión de un armónico, como es en este caso. Bien, pues en caso de transmisión de ondas planas con esta constitución a través de medios homogéneos, de medios isótropos y medios sin pérdidas, es decir que la energía que ha generado la fuente de la perturbación se transmite sin perder ni siquiera ningún por tanto por ciento de energía a lo largo del espacio y del tiempo, es transmisión de ondas planas a través de medios infinitos, es como se llama, tiene un formulario. El formulario es este que tenemos aquí, que lo único que he hecho ha sido sacarlo del Chenk, Aquí lo tengo un poco más adelante. Estos problemas son problemas resueltos que iremos comentando. Este es el formulario. Estos son instantáneas cogidas del Chen, del tema 7 y más adelante del tema 8. Bien, la velocidad, la primera magnitud que he puesto aquí en este formulario, que no por en orden de importancia, sino conforme viene en el orden del Chen, la velocidad de fase. Si la onda se transmite a través del vacío o del aire, esta velocidad de fase es C, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que será menor de esta cantidad si se transmite a través de un medio sólido, y su expresión viene dada por esta cantidad, ¿de acuerdo? Que es en la variación temporal de la posición de la oscilación, pero es la inversa de la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica. Cuando esos valores son los del vacío, mu sub 0 y epsilon sub 0, ese valor es C. De hecho, esta igualdad la vamos a utilizar con frecuencia. 1 sobre raíz de mu sub 0, epsilon sub 0 es igual a C. Y siempre que veamos esta cantidad, la podemos sustituir por el valor de 3 por 10 a la 8. El número de ondas ya es una fórmula derivada de la anterior. Es la ratio, el cociente entre la frecuencia angular y la velocidad de fase. Que en términos de magnitudes fundamentales es la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la permitividad magnética por la permeabilidad eléctrica. ¿De acuerdo? Es decir, por la inversa de la velocidad de fase, como se puede ver comparando esta expresión con la primera. Estas cantidades las suelen pedir en las cuestiones de ondas planas, y hay que tenerlas en la retentiva, en la memoria. ¿De acuerdo? Un concepto importante, que es la impedancia intrínseca, nos va a aparecer en todos los problemas, en todos los tópicos relacionados con las ondas planas y los problemas de líneas. Tiene unidades de resistencia eléctrica, de ohmios. Esto no es una resistencia eléctrica, no es la oposición al paso de masas, como es el caso de electrones. No, aquí sí que hay un cierto paralelismo como la resistencia que ofrece un medio a la transmisión de una perturbación electromagnética. Es la impedancia intrínseca, es carácter constitutiva del propio medio y es la raíz cuadrada del cociente de la permeabilidad magnética sobre la constante dieléctrica. Si estamos hablando, es decir, el vacío también tiene una impedancia intrínseca, es cuando la permeabilidad magnética y la constante de eléctrica son las del vacío, y vale esta cantidad en ohmios, 120 por pi ohmios. También es una cantidad muy estandarizada que se utiliza con fruición en los problemas o en los cálculos de ondas planas. Y después, dentro del tema 7, hay que tener en cuenta una cosa, y es que dentro del modelo de radiación electromagnética, el modelo clásico, la perturbación energética que se transmite en un medio lo hace mediante la convolución, bueno, mediante la suma en cada instante y en cada posición de dos vectores correlacionados entre sí, que es el vector campo eléctrico e inducción magnética, que dentro del modelo de ondas planas están contenidos en el mismo plano de oscilación y que ese plano es perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación. Esto forma parte del modelo. No es la situación más general. La situación más general es que estas, la H y E, son dependientes del tiempo, no tienen por qué estar en el mismo plano y no tienen por qué ser, a su vez, perpendiculares con la dirección de propagación. En nuestro modelo sí, que va a simplificar las cosas. Y hay una relación vectorial que, sabiendo un campo, podré saber el subcampo complementario eléctrico a través del, sabiendo su longitud de onda o el número de ondas K, la frecuencia angular, omega, y la permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? Multiplicando vectorialmente el vector de unitario de propagación de la perturbación con el campo eléctrico. ¿De acuerdo? De tal manera que así se garantiza, es decir, en el check está deducida, más que nada, más que deducida, descrita esta expresión a partir del modelo. Esto es una pregunta de cuestión, es decir, dándome la E, calcúlame la H, o sabiendo la H, calcúlame la E de esta transmisión electromagnética. Este es el formulario de ondas planas sin pérdidas. Un ejemplo. Pues un ejemplo lo tenemos, tenemos aquí. Este ejercicio lo he cogido del Cheng, es el 7.4, es este aquí. Y este tipo de preguntas lo han cogido de inspiración para algún apartado de un problema de examen, porque este sale siempre que preguntan ondas planas. Esta es una cuestión que tiene muchas papeletas, por ejemplo. La expresión del campo magnético instantáneo de una onda plana es esta que viene aquí. Se transmite en el vacío o en el aire, por eso aparece la K sub cero, y se transmite a través de la dirección I, eso ya lo sabemos porque es la coordenada que está dentro del argumento. Bueno, y me piden que calcule el número de ondas y la posición en un instante. La posición donde se anula el campo precisamente en un instante de tiempo y obtener la E. Bueno, en estos problemas casi casi se resuelven por extensión, averiguando todas las cantidades posibles, aplicando el modelo teórico. Yo tiro del formulario, partiendo de las expresiones constitutivas de las perturbaciones. Me refiero al formulario que he enseñado hace un momento, que es este de aquí. Es este de aquí. Partiendo de este formulario. Sé que estoy en onda plana, sin pérdidas, es evidente, porque la onda plana es armónica, la amplitud es constante y me da la dirección en el espacio. Voy a utilizar todas ellas. Bueno, pues entonces, el número de ondas es la velocidad, está bien en el vacío, la velocidad angular, la frecuencia angular, por la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética por la constante eléctrica en el vacío. Toda esta raíz es la inversa de C. Y la frecuencia angular es 2 pi veces la frecuencia. La frecuencia temporal, los hercios. Con lo cual, el número de ondas viene. Hay que darse cuenta que 10 a la 7 por pi es la frecuencia. Es la frecuencia angular. Es decir. Este paso hubiese sido innecesario, pero no viene mal mostrar hasta qué punto de detalle y explícitamente en función de la frecuencia y de C. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo a la menos 1 Y es todo el número, todo el factor que va multiplicando a la variable tiempo, sea lo que sea. ¿De acuerdo? Pues bueno, el número de ondas es 10 a la 7. Aquí me ha faltado un pi. ¿De acuerdo? Y ya me acabo de dar cuenta. Lo voy a poner. Vamos a ver. Esto es omega sub 0, que es 10 a la 7 sobre pi, que es este de aquí, por la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0, que es 1 partido sobre c. Esto es k, con lo cual, aquí lo tengo ya corregido, ¿ves? Esto está bien, la pi está aquí dentro. Si la k es esto, la k es la 2 pi sobre lambda, despejo y se van los pis, y su valor, pues, es la longitud de onda es de 60 metros. ¿De acuerdo? Y la posición donde se anula la intensidad, pues en realidad esto es un problema ya más bien de trigonometría. Me están pidiendo que calcule, hay que darse cuenta que el interior, es decir, el argumento del coseno, es una función de dos variables, función tiempo y función espacio. Pues me están diciendo precisamente para qué perdón, para el instante de 3 milisegundos, ¿en qué posición está el campo anulado? Entonces, claro, para que el campo se anule, la única opción es que el coseno de ese argumento sea cero y el ángulo cuyo coseno es cero es pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, cojo todo el argumento para ese tiempo y tiene que ser, pues, pi medios. O 3 pi medios, o 5 pi medios, o 7 pi medios, etcétera, etcétera. Aquí ya tengo en cuenta, lo puedo hacer para el primer cuadrante, pero normalmente queda mucho más elegante y más completo establecer todas las soluciones para, bueno, para todas las fases posibles, ¿eh? Entonces, en el primer cuadrante, si la n vale 0, el coseno tiene que valer pi medios para que eso se anule. 3 pi medios, siempre estoy multiplicando por un número impar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya es de aquí despejar. Hay que darse cuenta que de toda esta expresión hay que despejarla ahí. El pi se va y me da todas las posiciones para las cuales el campo se va a anular en ese instante. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? Pues hay que tirar también de formulario. No hay más remedio. Entonces, para tirar de formulario, el campo eléctrico a partir del campo magnético es menos la impedancia intrínseca, la mu, que es la raíz de mu sobre la constante eléctrica, por la dirección del campo multiplicada vectorialmente por la h que me están dando. ¿De acuerdo? La h que me están dando es esta expresión que va en la dirección a sub z. Pues lo sustituyo todo directamente en la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, H, es decir, se puede poner en forma de coseno o en forma de módulo argumento. Es decir, a ver si puedo visualizar aquí las dos expresiones. Vamos a ver aquí, eso es. Aquí se ve. Esta es en la forma de armónico real y en la fórmula de módulo argumento, en forma de notación compleja. ¿De acuerdo? Entonces, E es la impedancia y multiplicar a sub i, ¿por qué? Porque esta es la dirección de propagación de la perturbación. Yo sé que es a sub i porque es la coordenada que explícitamente aparece en el argumento. Y a sub z es la dirección de oscilación del campo H. Con lo cual, el resultado de ese producto vectorial es la dirección de oscilación del campo E. ¿De acuerdo? Es un producto vectorial. Esto ya lo hemos hecho en algún problema similar cuando nos ha aparecido un producto vectorial y es x por y me da z, z por x me da y por z me da x, que es el caso, y por z me da x, con lo cual no cambia el signo menos, y todo lo demás sigue igual. ¿Eh? ¿De acuerdo? No hay ninguna variación importante. El valor de la impedancia intrínseca del vacío, estamos en el vacío, es mu sub 0 por epsilon sub 0. Es un resultado general, 120 pi o 377 ohmios, da igual. Una u otra expresión, Es el resultado de multiplicar 120 por 3,14, números redondos. Con lo cual, la expresión temporal del campo, pues bueno, viene dada pues por el resultado correspondiente. Cambia la amplitud, aunque sigue siendo constante. Es una cuestión sencilla, pero que digamos que lo tiene todo el procedimiento. Estos procedimientos van a ser siempre similares. A partir de una expresión de un armónico, o bien de H o de bien E, me van a ir pidiendo pues todas las magnitudes relevantes, o bien del medio, o bien de la oscilación, como la impedancia intrínseca, como el número de ondas, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia angular, la velocidad de grupo, la velocidad de fase, creo que ya las he dicho todas, ¿eh? Y después, a partir de la H o la E que me den, a través de la expresión constitutiva vectorial entre H y E, obtener el otro campo oscilante. ¿De acuerdo? Muy bien. El 5, que lo vamos a comentar también, es similar, pero introduce una pequeña complicación, y es que el campo E, por supuesto, está oscilando en un plano, el plano XY. Lo que ocurre es que no está en el eje X o en el eje Y, sino que es una combinación lineal de los dos ejes. Sin embargo, los argumentos son idénticos. Es decir, la frecuencia angular es 10 a la 8, como se puede ver, y el número de ondas es 1 sobre la raíz de 3, como se puede ver también, y la fase inicial es 0. La fase inicial es los radianes, que no van asociados ni a posiciones ni a tiempos. Aquí es 0. Bueno, me lo pide todo. Me pide la frecuencia, si dice frecuencias secas, es la F, a partir de la frecuencia angular. Me pide la longitud de onda, me pide la constante dieléctrica, la epsilon del medio, me pide, bueno, describir la polarización. Veremos ahora qué significa eso y obtener la H. Es como el problema 7.4. El 7.5, pues tengo la E, vamos a obtener la H a partir de esta expresión. La vamos a utilizar también. Bueno, pues muy bien. Un pequeño comentario, que es lo que acabamos de ver. Es un campo que oscila en el plano. La H también va a oscilar en el mismo plano, perpendicular a E. Va a cambiar de cuadrante. Si la E está en el primer cuadrante, la H estará en el segundo, en el cuarto cuadrante, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Lo de la polarización lo comentaré después. Una forma matemática de visualizarla. ¿Qué es la polarización? Vamos a ver, cuando la onda se transmite, por ejemplo, esta se transmite en el eje Z, que es la variable, la E está oscilando en el plano XY. Entonces, si yo me pongo, en mitad del camino de transmisión de la onda, la onda viene hacia mí, pues todos los planos de oscilación XY los tengo de enfrente. Entonces estoy viendo cómo está oscilando el campo E. ¿De acuerdo? Pues las dos componentes del campo E, uno en X y otro en Y, pues me están pintando, es decir, la primera componente al cuadrado, que es la componente X al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, raíz, me está, en función del tiempo, me está pintando la evolución de la hipotenusa del campo eléctrico en ese plano. Pues bien, si yo tuviese un testigo luminoso en el extremo de esa hipotenusa, pues vería que estaría describiendo una elipse. ¿Por qué sé que es una elipse? Porque la componente X tiene un número 2 constante y la componente Y no tiene ese número 2. Si fuese coseno y fuese seno y no hubiese números diferentes, eso estaría describiendo un círculo perfecto. Y se diría que es polarización circular. ¿De acuerdo? Esa es una polarización elíptica. La polarización me describe el lugar geométrico de los puntos que son barridos por el extremo, por el módulo del campo eléctrico o por el módulo del campo magnético. Esto es una situación conceptual, pero que gráficamente es esto. Luego, más adelante, lo comentaremos con más detalle. Bueno, la frecuencia, pues si la frecuencia angular es 10 a la 8, la frecuencia hertziana es dividir por 2 pi, ¿de acuerdo? La longitud de onda, el número de ondas. Bueno, K es el número de ondas. Comprobarás que en la literatura también a veces se le simboliza con la letra griega beta. Es el número de ondas también. Radial es sobre metro y la lambda es 2pi sobre beta. La longitud de onda es, pues, el despeje correspondiente. ¿Cuánto vale la constante de eléctrica? Pues aquí tenemos que manipular toda la batería de ecuaciones que hemos puesto al inicio de la exposición. Y esto que vamos a ver ahora es general. ¿De acuerdo? Primero, esto no se transmite por el vacío. Me dice el enunciado que se transmite por un medio dieléctrico, es decir, un medio que tiene comportamiento eléctrico. No me dice nada si tiene un comportamiento magnético. Si no me dice nada, es de suponer que su comportamiento magnético es como si fuera del vacío. Es decir, su constante, la permeabilidad magnética sería mu sub cero. Pero la constante dieléctrica no es epsilon sub cero, es epsilon, que es lo que me están pidiendo. Pues eso es lo que significa un medio no magnético, pero es un medio de comportamiento dieléctrico de este ejercicio. Me piden que de alguna manera calcule la constante dieléctrica relativa. ¿Cómo parto de ahí? Pues mirar, esto normalmente, este argumento que vamos a ver a continuación de juego de monomios, de una deducción algebraica, se hace continuamente en ondas planas. Esta es la velocidad en ese medio. No es c, porque la constante dieléctrica no es epsilon sub cero. ¿De acuerdo? Que la velocidad de la transmisión en este medio tiene dos expresiones, una relacionada con la fuente y otra relacionada con el medio, porque aparece la beta. ¿De acuerdo? Bueno, pues donde pone mu ponemos su valor, mu sub cero, donde pone epsilon ponemos su valor. En este medio en concreto. ¿De acuerdo? Esto en realidad, 1 partido por mu sub 0 es epsilon sub 0 raíz es c, de lo que viene aquí, tenemos esta expresión. Y esto, perdón, que es el desarrollo de la primera parte de la anterior igualdad, sigue siendo igual a la frecuencia angular partido por beta. ¿De acuerdo? Yo de ahí despejo la constante dieléctrica. Y relativa y me da que la puedo poner en función de beta, de c y de la frecuencia angular al cuadrado. Esta expresión ya no la podemos considerar como general, porque aquí hemos introducido hipótesis del problema. La constante de permeabilidad magnética es mu sub cero y la otra es epsilon, y la constante dieléctrica es epsilon sub r porque epsilon sub cero. Pero todo ya lo sabemos, la beta ya la hemos calculado arriba. La frecuencia angular la hemos calculado arriba y sustituimos, me da 3. No me piden la impedancia, creo que no me piden la impedancia, pero la vamos a calcular. La impedancia en este medio es mu partido por epsilon sub cero, por epsilon, con lo cual, como puedes observar, siempre separamos la dependencia del vacío del resto, porque aquí. A poner la constante dieléctrica en función de epsilon sub r por epsilon sub 0, esta única raíz la puedo separar en dos raíces, un producto de dos monomios. La primera es la impedancia en el vacío, 120 sobre pi, y el segundo término es la inversa de la raíz de la constante dieléctrica relativa. Y me da el valor de la impedancia en este medio en concreto. Este argumentario, estas dos líneas que hemos visto. Estos son medios sin pérdidas, pero cuando venga el formulario un poco más denso con medios con pérdidas, el argumentario no va a cambiar. Sigue siendo el mismo. Bueno, pues ahora me piden que calcule el campo instantáneo inducción magnética a partir de la E que me da el ejercicio. Bueno, he de aplicar siempre la misma expresión. A partir de E, calcular la H. ¿De acuerdo? Pues ahí bueno, me he dedicado a algún tipo de detalle, pero sé que se mueve en la dirección a sub z, porque es la variable espacial que está dentro del argumento de la función E. Lo pongo directamente ahí. 1 partido para la impedancia intrínseca, Ya la he puesto aquí, la inversa, raíz de 3 sobre 120 pi, multiplicado vectorialmente por todo el vector campo eléctrico que se encuentra ahí entre corchetes. He de hacer los dos productos vectoriales por separado. El primero es AZ por AX, que es AI, porque X da X por I da Z, Z por X da I. Estoy siguiendo un poco la cadena de productos vectoriales, X y Z, Z, X, Y, Z, X. Y el segundo producto vectorial es de A sub Z por A sub Y, que es menos AX, es Z, Y aquí hay un errorcillo. Aquí se me ha escapado en el formulario, lo tendré que corregir, eso es X. Vamos a pegar ahí. Es Z, A, X y Z, Z, X, Y Z, X. Como tengo Z y, me da menos X, que con el menos de esta parte me da más, y esta es la expresión de DH. ¿De acuerdo? Algo similar. Estos son problemas del Cheng, que son todos muy parecidos. Después de otro parecido, por terminar esta presentación, bueno, más o menos rápida, pero necesaria. No voy a ir al formulario de pérdidas. ¿De acuerdo? No sé si tengo alguno aquí más de pérdidas. De pérdidas, vamos a ver. No, este es de interfaces, ángulo crítico. Vamos a ver. La expresión instantánea, sí, este es parecido, ¿de acuerdo? Este también es del Cheng. Una onda plana se prueba en un medio simple sin pérdidas. Me da las características. Es un medio no magnético. Es un medio de comportamiento eléctrico. La constante eléctrica relativa es 4. La relativa magnética es 1. No tiene comportamiento conductor y va en la dirección Z. Me la está describiendo la expresión que tengo aquí abajo. Hay que suponer que es una onda plana. Me da la frecuencia. La frecuencia, no es la frecuencia angular. La frecuencia angular me la daría en radianes sobre segundo. Esto es la F. Y me da el valor máximo que alcanza, 10 a menos 4 voltios sobre metro, en un instante y en una posición. ¿De acuerdo? Esto me lo da para determinar la fase inicial. Bueno, escribí la expresión del campo eléctrico, escribí la expresión de H y las posiciones para las cuales el campo es positivo cuando el instante es 10 a la menos 8. Bueno, pues es un poco adquirir esta sensibilidad para hacer estos ejercicios, ¿eh? El número de ondas es omega raíz de constante magnética por constante eléctrica. Se sustituye todo, no hay ningún problema. Omega es 2 pi por F, que es 10 a la 8. C, la constante de eléctrica magnética. La raíz de mu sub 0 epsilon sub 0 es 1 partido por C, que es el 3 por 10 a la 8 que hay aquí, red de 4, pues esa es el número de ondas y por lo tanto la longitud de ondas, que la puedo calcular. ¿De acuerdo? La longitud de ondas es 2 pi por 3 partido por 4 pi. O sea, es 3 medios, 1,5 metros la longitud de onda. El dato que me faltaba era la K, lo hemos calculado sin ningún problema. La expresión de H, bueno, vamos, muy bien. La expresión de, bueno, el valor, el que me dé los datos iniciales, es decir, que me dice que esta onda tiene un máximo cuando, es decir, un máximo, el valor más alto que voy a tomar el campo es 10 a la menos 4. En el instante 10 a la menos 8. Esto me lo dice para obtener el desfase inicial. ¿De acuerdo? Pues exijo esas condiciones. En el instante 0, Z 1 octavo y despejo y me da el valor de pi sextos. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Y la constante y la expresión del campo instantáneo siempre debe pasar primero por el cálculo de la impedancia, porque aparece en es el término que aparece antes del producto vectorial. Pero aquí es muy sencillo porque es la constante de probabilidad magnética partido por la constante dieléctrica. Me queda arriba la impedancia intrínseca en el vacío partido por la raíz de la constante dieléctrica relativa, 60 pi. Bueno, y aquí ya viene el resultado final, pero claro, el resultado final es que juego con, bueno, juego con ventaja. Ya sé que la onda se va a transmitir por el eje Z. La E se transmite en el eje X, pues la H va a ir en el eje Y, necesariamente. ¿De acuerdo? La H va a ir en el eje Y, en donde es la amplitud partido por la impedancia por el mismo valor del argumentario en tiempo, y en términos de coseno. ¿De acuerdo? Este no, este ya habla, esto ya lo veré el próximo día. Este, por ejemplo, en principio es lo mismo, pero observarás que en la lectura habla de constante de atenuación. Claro, porque esta es la segunda parte. La segunda parte estamos hablando de esto de aquí, que es cuando una onda plana, la onda que tiene una parte constante, que es la amplitud, por un coseno o seno, un armónico, ha de transmitirse a través de un medio en el que se producen procesos de absorción. Entonces la radiación se va atenuando, va perdiendo densidad de energía electromagnética. Bueno, pues aparece un argumentario diferente. Por ejemplo, la constante dieléctrica tiene ya parte real, parte compleja. Se explica dentro del modelo qué es lo que significa la parte compleja, que es la parte que incluye las pérdidas. El concepto de tangente de pérdidas, que es se puede demostrar que es el cociente de la parte imaginaria y real de la constante dieléctrica. Se define una constante de propagación que es un número complejo que incluye la constante de atenuación, la alfa, que tiene unidades de longitud a la inversa, más la constante de fase, el número de ondas tradicional. Todo esto, que acabamos de ver rápidamente, tiene un argumentario, que es esto que acabamos de ver, que es en dieléctricos con pequeñas pérdidas, donde permite calcular la constante de atenuación, la constante de fase, la impedancia intrínseca en estos medios, la velocidad de fase, y después medios con pérdidas importantes, que son estas de aquí, medios conductores, que son estos de aquí, y fenómenos de dispersión. ¿De acuerdo? Esto hace que tengamos una variedad de cuatro o cinco problemas diferentes, donde primero hemos de identificar si estamos hablando de medios sin pérdidas, medios con pérdidas pequeñas o no pequeñas, o transmisión a través de conductores. Se pueden transmitir a través de conductores, pero las constantes de atenuación son muy grandes. O fenómenos de dispersión. En cualquier caso, vas a observar que el problema número uno es este formulario. Porque vas a ver los ejercicios que voy a comentar, bueno, esta sesión no, pero a partir de la que viene, teniendo la fórmula precisa, se resuelven rápidamente. No tiene ninguna dificultad. Aquí el problema es, por ejemplo, cuando es con pequeñas pérdidas. Mira, un detalle, la velocidad de fase con pequeñas pérdidas tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Compara esta expresión con la velocidad de fase en un medio sin pérdidas. En un medio sin pérdidas es omega partido por beta. Lo hemos calculado antes. La velocidad es omega partido por K, que es por beta, es lo mismo. La expresión se queda solamente en esa parte inicial de 1 partido raíz de mu sub. Y aquí en este caso, en el caso con pérdidas, pues aparece este corchete donde se introduce lo que se llama la tangente de pérdidas, que es este cociente de parte imaginaria y parte real. Bueno, pues voy a dejar de compartir. Vale. Muy bien. Yo en esta parte Yo os voy a enviar a todos estos formularios que están cogidos del Schenck y es cuestión de hacer cuestiones y problemas. Vas a ver, Fernando, que no son problemas difíciles en absoluto. Además, son problemas que se resuelven rápidamente, ¿eh? Puedes echar un vistazo a estos que te voy a enviar manuscritos que no tienen una complicación. La dificultad está en recordar, memorísticamente hablando, qué expresión es, si es un signo menos, si es un desarrollo en serie, si es el segundo orden, el tercero. En fin, esa es la dificultad de esta página. Entonces, aquí, si eres de las personas que tienen buena memoria, pues se te va a dar estupendamente, ¿eh? Bueno, Fernando, pues nada, hoy que no se me olvide, dejaré la grabación abierta. El otro día la dejé abierta tarde, ayer. Si la estuviste buscando, no la pudiste encontrar hasta ayer, ¿eh? En eso mis disculpas. Voy a dejar de grabar.